Hoy se realizará la vigésima marcha del silencio para conocer el destino de los detenidos desaparecidos. Hoy miércoles se realizará una nueva marcha del silencio bajo la consigna Basta ya de impunidad, verdad y justicia, en procura de conocer el destino de los más de 200 detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Como cada 20 de mayo, desde hace 20 años, la marcha comenzará a las 19 horas en silencio en Rivera y Jackson, y la caminata seguirá por 18 de julio hasta Plaza Libertad, donde se entonará el himno nacional. Convocan a la marcha, junto a familiares de detenidos desaparecidos, el PIT-CNT, las organizaciones Crisol, FUCBAN, ADEMU, así como familiares del grupo de asesinados, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la FEU y jóvenes armenios del Uruguay. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos manifestaron en las últimas horas que, lamentablemente, esta consigna sigue vigente a 20 años de la primera marcha del silencio, a 30 del retorno a la democracia, a 40 años de que algunos familiares de detenidos desaparecidos comenzaran a organizarse para buscar a sus seres queridos. La organización indica que estos 20 años, todo un país se ha visto obligado a presenciar un triste juego del tesoro, con trabajosas excavaciones, muchas veces inducidas a lugares inexactos, y un juego de la mosqueta, ya que cuando el Poder Legislativo, gestor de la ley de impunidad, y el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, que la aplicó hasta 2005, se volvieron flexibles, entró a tallar el Poder Judicial con postergaciones y pronunciamientos contrarios a la búsqueda de verdad y justicia. Asimismo, indican que las frías estadísticas hablan de más de 200 uruguayos desaparecidos entre hombres, mujeres y niños. Pero el hallazgo en los cuarteles de restos humanos con huesos rotos por los castigos o asesinados, con una bala en el cráneo, como ocurrió con el maestro Julio Castro, le devuelve el sentido a palabras como tortura o desaparición, palabras que, parafraseando al poeta, de tanto ser repetidas, ya no saben lo que dicen, indica familiares. Asimismo, denuncian que la impunidad se sigue manifestando, con militares que fugan, implicados que no hablan e instituciones que esconden sus archivos. Pero también son muchos los que pelean contra la indiferencia y asumen el costo emocional y político de reflexionar sobre lo ocurrido. La organización expresó que existe una contradicción entre lo que ha dicho el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, con lo que les prometió el presidente Tabaré Vázquez. Es llamativo que el comandante en jefe reiteró que obedecían totalmente a las órdenes de los civiles. Entonces cabe preguntarse si ha existido la orden de aportar la información, señaló la Organización de Derechos Humanos. Por otra parte, el presidente Vázquez formalizó ayer la creación del Grupo por la Verdad y la Justicia y le encomendó investigar los crímenes de lesa humanidad. El grupo estará integrado por 7 personas de forma honoraria que ya fueron nombradas por el presidente el 13 de febrero pasado, cuando anunció su creación. Los diputados Frente Amplistas Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro de la Organización Familiares, Susana Andrade de la Colectividad Afrodescendiente, Pedro Sklofsky de la Colectividad Judía, Ademar Olivera de la Iglesia Metodista, Mario Cayota de la Iglesia Católica, y la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente la ocupará Isabel Shevor. El grupo va a proponer además los mecanismos para que esta información esté disponible y atenderá planteos realizados por personas y organizaciones. Toda la información será digitalizada para agilizar el cruzamiento de datos. El decreto de Vázquez que crea este grupo le encomienda investigar desde el 13 de junio de 1968, cuando el expresidente Jorge Pacheco Areco, que había asumido en diciembre de 1967 por la muerte del general Óscar Gestido, implantó las medidas prontas de seguridad hasta el 26 de junio de 1973, el día antes de la disolución del Parlamento, y desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, un día antes de la asunción de Julio María Sanguinetti como primer presidente democrático tras la dictadura. En nuestra línea telefónica está Sara Méndez, activista de los derechos humanos y una persona que, bueno, lamentablemente también ha pasado, ¿verdad?, en carne propia las terribles consecuencias y momentos que le ha hecho vivir la pasada dictadura, no solo a ella, sino también a su hijo, y a muchos compañeros, por supuesto. Sara, ¿cómo estás?
Bien, Daniel, bien. En este día es tan especial que hacemos como una especie de maratón en los medios.
Claro.
Pero que bueno, que hay que aprovechar también.
Claro, 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 totalmente, ¿no? Bueno, en principio te quiero preguntar, antes de entrar a algún detalle de la marcha, vos habías adelantado ya en diálogo con nosotros un poco lo que pensabas del grupo, de la idea, más que nada, de Vázquez, ¿no? ¿Qué opinas ahora que se acaba de conformar justo en la jornada de ayer el grupo?
Sí, terminó conformándose. Yo creo que lo más importante es lo que plantea el comunicado que ayer se leyó por parte de Madres y Familiares, las contradicciones que existen entre la política del gobierno. Por un lado, estos gestos, como la creación de la comisión, la secretaría, nosotros hemos recurrido porque tenemos un viaje muy próximo a Roma para atestiguar sobre el tema Plancondo.
Cierto.
Hemos concurrido a la secretaría, donde secretaría está del pasado reciente, donde está Isabel Schroeder, o algo así el apellido, y hemos recibido las mejores atenciones y preocupaciones por el tema. O sea, por un lado, gestos de ese tipo, y por otro lado, bueno, lo que es el Ministerio de Defensa, con las posturas de la principal figura, el ministro, y la importancia que tiene ese lugar justamente en cuanto es a la proporcionar datos, documentos para llevar justamente a estos juicios.
Sí.
O sea, es una contradicción a nivel del Estado que se nota. La comisión, tú me habías preguntado cuando recién estaba en conocimiento, bueno, nosotros todo lo que sea aparición en el escenario de cosas que puedan ayudar, lo que sí creemos que no puede que cada una de estas cosas en un comienzo, porque son muchos que se lleva y mucha... los documentos que siguen siendo todavía contemplados como si fuera la primera vez que se conocieran.
Claro.
Entonces, aquí estamos jugando también con el problema de tiempo.
Claro.
A veces no podemos imaginarnos de que si un militar de los acusados fallece, la causa se detiene. Y nunca sabremos si esa persona fue responsable y qué sucedió junto con su responsabilidad, los hechos ocurridos en relación al caso.
Claro.
O sea que es muy grave el tema del tiempo, no solamente por nosotros, por los familiares, sino también porque quedan detenidas las causas judiciales.
Claro.
En la medida de que...
Claro. Sí, se congelan, ¿no? Se congelan y es siempre como un volver a empezar, ¿no? Como bien decir.
Directamente,
¿no?
Nunca sabremos.
Claro.
Nunca sabremos responsabilidad o el grado de responsabilidad que hubo y junto con eso los hechos.
Evidentemente, la situación actual de Luisa Cuesta, la verdad que permanece internada estable, pero que ha sufrido daños irreversibles y que es muy probable que vuelva a recuperar incluso la lucidez, según nuestra información. Bueno, Cuesta tiene 95 años.
Creo que esta marcha tiene un poco ese signo,
claro,
¿no?
Claro.
En Luisa, que fue como también un símbolo de los familiares, de las madres, en este momento es también un símbolo de lo que significa morir sin saber, como tantas madres que ya pasaron por esa situación.
Claro. Totalmente, ¿no? Después todavía encima...
Yo creo que lo importante en esta gestión, en esto que decíamos, bueno, esta fecha no solamente es una marcha, que es la marcha más importante que se realiza en el país, es la que concentra hoy, sin duda alguna, la mayor cantidad de concurrencia de gente.
Es cierto,
es verdad eso.
Y además que caminar en silencio yo pienso que es un acto reflexivo también, que importa. Pero lo más importante es que lo que hemos visto es el crecimiento de la marcha en gente joven, y creo que este año en particular, que la CEU tomó como dentro de sus banderas este tema, pero además de una forma de armar charlas, conferencias en las universidades, informar a estudiantes que nada sabía, porque en los centros de estudio, a pesar de que figuran los programas de estudio, no se llega generalmente a hablar sobre este pasado reciente. Sin embargo, creo que la mayor fuerza para la expansión de esta marcha se puso en ese campo. En casi todas las facultades hubieron charlas organizadas por los mismos estudiantes con una muy buena concurrencia. La entrada el 1 de mayo con las fotos de los desaparecidos por parte de los jóvenes, creo que es un claro símbolo de que son ellos los que emprenden ahora la lucha con su juventud, su compromiso para seguir a estas luchas cuestas también que se nos están yendo.
Sí, totalmente, Sara. Te mando un fuerte abrazo a vos, otro para Rubén, para tu compañero, para todo el resto de la gente. Y bueno, te venís, así, efectivamente, digo, tratamos de zafar un poco de la agenda esa, ¿no? Te venís un día de estos a seguir dialogando de estos temas, ¿te parece?
Bien, bien. Tenemos la ida a Roma y el Plan Cóndor, que me claro, parece que es importante claro, que ustedes lo puedan seguir también
sí, sí, desde acá. Así lo haremos, Sara. Gracias. Muy amable.
Bueno, un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Chau. Era Sara Méndez, amigos, hablando con nosotros a propósito de esta vigésima marcha del silencio que estará llevándose a cabo en esta jornada.